¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de miércoles 9 de mayo. Ya estamos al aire aquí en el 89.7 en la ciudad de Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt, y a través de Duna.cl nos pueden escuchar donde quiera que se encuentren, en cualquier parte del globo terráqueo. Así es, Duna.cl, siempre al aire con ustedes. También nos pueden escuchar y ver a través de Facebook Live. Vamos a estar hoy día con Juan Carlos García, el director ejecutivo del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de Valparaíso. Finalmente se le dio el vamos a la construcción de el edificio de la ciencia, el edificio de este Centro Interdisciplinario de Neurociencia. La verdad es que es un proyecto que ya lleva bastantes años, impulsado por el Premio Nacional de Ciencia Ramón Latorre. Y esto es realmente un hito, porque va a ser de alguna manera el primer edificio de la ciencia en nuestro país, abierto además a todo el mundo, con áreas públicas, que va a significar además el rescate de una zona que está muy deteriorada del plan de Valparaíso. Así que es una buena noticia, la vamos a estar conversando en profundidad con el director ejecutivo entonces de este Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso. Tenemos hartos temas que comentar con ustedes, partiendo por lo que ocurrió en el Museo Histórico Nacional. Me imagino que están al tanto de eso. Presentó su renuncia el director del... en realidad lo despidieron al director, o presentó su renuncia obligado. Fue en realidad despedido, esa es la pura realidad. ¿Y por qué? Bueno, ¿qué es lo que pasó? Se estaba presentando una muestra, yo por lo menos no tenía idea que se estaba presentando esta muestra, para ser bien franco, pero se estaba presentando en el museo, que se llama Hijos de la Libertad, 200 años de independencia. Y esta muestra contenía, entre otras cosas, pequeñas fotografías con textos de parte de discursos, de mensajes, de entrevistas, de algunas personalidades de la historia política, social, artística, cultural de nuestro país, desde Bernardo O'Higgins hasta Michelle Bachelet, pasando por Pablo Neruda, por Elena Caffarena, por Salvador Allende, por una serie de otros personajes. Y entre ellos estaba también Augusto Pinochet. Hijo de la Libertad es el nombre de la muestra. Y de hecho tiene que ver con libertad, solidaridad y fraternidad, son los lemas de la Revolución Francesa. Libertad, igualdad, fraternidad, eso es, libertad, igualdad, fraternidad. Y esta muestra de libertad iba a ser continuada justamente por igualdad y por fraternidad. El texto que acompañaba la fotografía de Pinochet decía lo siguiente: la gesta del 11 de septiembre incorporó a Chile a la heroica lucha contra la dictadura marxista de los pueblos amantes de su libertad. Bueno, esto despertó obviamente la atención de algunas personas, entre ellas la artista visual Margarita Didborn, que escribió en Instagram un mensaje diciendo: sorry, pero me encontré con esto en esta exposición y me dio vergüenza. Hubo varias reacciones. El diputado Giorgio Jackson fue una de las reacciones que generó mayor repercusión. Dice: no puedo creer que desde el Museo Histórico Nacional puedan incluir a Pinochet. Y otra serie de personalidades que, obviamente, como ustedes saben, en esta materia no pueden quedarse en silencio. Se produce, tal como en otros casos, en otras situaciones complejas, polémicas, o cuando muere alguien conocido, alguien famoso, que es políticamente correcto alabar y homenajear. Bueno, ahí nadie puede quedarse callado, y es una especie como de gran pelea a través de las redes sociales, particularmente de Twitter, en el caso de las muertes, por ejemplo: ¿quién es el viudo o la viuda más sentido o sentida? ¿Quién es el que está llorando con más intensidad la muerte de la persona? Bueno, en este caso, ¿quién es el que expone la visión más indignada a partir de estos hechos? Pero bueno, una indignación en todo caso que tiene bastante sustento, bastante base. Si se llama efectivamente Hijos de la Libertad, hay ciertas personalidades de nuestro país que no tenían nada que estar haciendo ahí, entre ellos Augusto Pinochet. Aunque desde la organización de esta muestra se dice: aquí lo que se estaba tratando de proponer era distintas visiones acerca del concepto de la libertad. Claro, y Pinochet tenía la suya. Obviamente que tenía una concepción acerca de la libertad, bastante torcida y bastante distinta a la de la gran mayoría de los chilenos, creo yo. Aunque hubo un grupo importante chileno que estaba de acuerdo en ese minuto con, bueno, y durante bastante tiempo con esa visión de la libertad. Pero bueno, las cosas han cambiado y finalmente se le solicita la renuncia. Esta es una decisión que toma la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, o ministra de, conocida también como ministra de Cultura, Alejandra Pérez, a raíz de los graves errores curatoriales en la exposición Hijos de la Libertad. Y agrega una serie de frases muy sentidas, ¿eh? Lamentamos profundamente el daño moral ocasionado debido a esta situación, pues resulta inadmisible la forma y la selección de la cita escogida que ha causado con justa razón tanta controversia. Dice que esta muestra no solo se decidió solicitarle la renuncia a Pablo Andrade, que es el ahora exdirector del Museo Histórico Nacional, sino que además cerrar la muestra. Así que Hijos de la Libertad duró pocazo. Y bueno, ahí vamos a ver si efectivamente después es seguida por las otras muestras de Igualdad y Fraternidad. Me gustó una opinión que aparece en el la segunda, que es bastante ponderada de parte de Alfredo Sepúlveda, con quien estuvimos hace algunos días acá en Aire Fresco a propósito de la publicación de su libro Breve Historia de Chile. Dice, la idea de fondo de la exposición me parece normal, mostrar cómo el concepto de libertad lo han entendido diversos personajes de la historia. Sí, efectivamente está ahí todo bien, es lo que hacen los museos. Pero acá hubo un problema garrafal de comunicación, dice. ¿Por qué se llama Hijos de la Libertad? Si Pinochet está al lado de Elena Caffarena, eso da a entender que Pinochet está en la misma categoría moral que ella, lo que me parece absurdo y contraempírico, dice. Visiones de la Libertad, como título, hubiera sido más correcto. Y ahí estaría justificada la visión o la opinión sobre la libertad que tuvo Pinochet, que es justamente la que expresa la cita. El museo tiene que tener extremo cuidado con estas cosas y en esta ocasión no la tuvo. Oye, esto no ocurre en un museo, ocurre en la galería de una casa de subastas, una de las casas de subastas más importantes del mundo, que es la galería o la casa Christie's. Específicamente en Nueva York, ahí en el Rockefeller Center. Se ha estado realizando desde ayer y hasta mañana la venta, la subasta, el remate. Como que remate suena, no, como si se trata de la colección de los Rockefeller, remate no le queda bien la palabra, no, tiene que ser subasta por lo menos. Y efectivamente se trata de la colección de arte de David y Peggy Rockefeller. Recordemos que Peggy Rockefeller murió ya hace varios años, el 2006 si mal no recuerdo, y David Rockefeller murió el año pasado. Esta pareja de billonarios, de multimillonarios norteamericanos, conocido, bueno, por no solo por sus millones, sino que también por la enorme cantidad de obras de beneficencia y de solidaridad que ellos realizaban. De hecho, la gran mayoría del dinero que se va a recoger en esta subasta va a ir justamente a distintas organizaciones de caridad en Estados Unidos y probablemente en otras partes del mundo. Hasta ahora, fíjense, se llevaba hasta hoy, en la mañana, se llevaba ya vendidos alrededor de 44 lotes. Y se había alcanzado una cifra de ventas de 650 millones de dólares. Esto lo convierte en una de las ventas más millonarias, más espectaculares de las que se tenga memoria. Para la casa Christie's, de hecho, debe ser tal vez la más importante de toda su historia. Ha habido algunas otras antes que han alcanzado una cantidad bastante importante de dinero, pero esta es absolutamente histórica. Por ejemplo, el año 2009 habían ellos vendido 400 millones de dólares. Se alcanzaron a partir de la venta de la colección de Yves Saint Laurent y Pierre Bergier. Ahora ya ha sido superado eso. Y estaba mirando algunas de las obras, la verdad que es bien espectacular. Hay, por ejemplo, dibujos de Picasso, óleos de Picasso. Hay un óleo de Picasso que es realmente muy bonito, que es un óleo además de la época rosa. Que es una joven con un florero, así es más o menos la traducción, joven con un florero, que es un desnudo de una jovencita, de una niña, que tiene efectivamente un florero en sus manos, un cuadro muy bonito, y se alcanzó para ese cuadro nada menos que 115 millones de dólares. 115 millones de dólares por un solo cuadro. Otro que rompió todas sus propias marcas anteriores fue, bueno, ya no la rompen ellos, sino que sus obras, Henri Matisse. Henri Matisse, que también los Rockefeller tenían un cuadro de Matisse, que es una odalisca. Una odalisca en un sillón con magnolias, así se llama, 80 millones de dólares, 80 millones 750 mil dólares, ese es el precio. Un dibujo de Picasso, un pequeño dibujo de Picasso, 3 millones 972 mil dólares. Otro, una especie como de estudio de Delacroix, 9 millones 875 mil dólares. Un cuadro que es realmente precioso, no sé las dimensiones, eso sí, que es La Ola de Paul Gauguin, 35 millones de dólares. La suma hasta el momento es de 650 millones de dólares, pero la subasta sigue. Así que probablemente, y algunos calculan que se podría llegar a los 1,000 millones de dólares. Y con no mucha dificultad. Oye, y un último temilla que les quería comentar en esta parte del programa, es bien impresionante. Dice lo siguiente, el diario El Mundo de España: abogados de la víctima de la manada denuncian amenazas y violación de la intimidad. Estos abogados presentaron una denuncia por presuntos delitos de amenazas y contra la intimidad de la joven madrileña en medios de comunicación digitales y en redes sociales. No hay la implacabilidad, ¿será así o no? Implacabilidad de algunas personas en las redes sociales, a mí no deja de sorprenderme. Me impactó ayer, después del lanzamiento del libro de Javiera Suárez, esta periodista que ustedes han conocido, su lucha después de haber sido diagnosticada de cáncer, tiene un cáncer muy agresivo, entre medio ella tuvo su hijo y ha estado realizando distintos proyectos, y bueno, uno de esos proyectos era la publicación de un libro que lo comentamos hace algunos días acá con Alejandra Mulé, y bueno, ayer fue el lanzamiento. Impresionante cómo después de ese lanzamiento ella se convirtió en trending topic, y buena parte de los comentarios eran de una odiosidad enfermiza, putrefacta, podría decir. Es difícil, difícil realmente entender cómo una persona que, sobre todo en esta etapa de su vida, lo único que ha hecho es tratar de mostrar amor a la vida y amor a los demás, y recibe de vuelta ese nivel de agresividad. No quiero ni siquiera entrar en los argumentos, sino simplemente en la postura. Frente a alguien que está enferma, frente a alguien que está sufriendo, que corre el peligro diario de incluso perder la vida producto de esta enfermedad, ¿cómo la postura de una persona puede ser en contra de ese ser humano? ¿Cómo por razones ideológicas, políticas, de resentimiento, de lo que sea, cómo puede primar la odiosidad y el veneno antes que la caridad y la compasión? Pero bueno, eso mismo está pasando en España con el caso de la víctima de la manada. El pasado 26 de abril se envió por correo electrónico a los medios de comunicación la sentencia que condenó a 9 años de cárcel a los miembros de la manada, pero no se eliminó en el margen del documento un código que permitió acceder al documento original en la web del gobierno de Navarra. Y estos datos, ahí estaban los datos personales de esta joven, como su nombre, su apellido, su dirección, y fueron publicados en algunos medios, específicamente medios digitales y redes sociales, donde además se han podido ver fotos de ella, una imagen incluso de su cédula de identidad, e incluso capturas del video grabado durante los hechos. Y esto ha generado, por parte de muchas personas, la reacción realmente incomprensible de personas que decían, bueno, yo no te creo. Otras personas que decían, no echaste a correr ni pediste auxilio porque ibas a lo que ibas, a pegarte una pasada de orgía y desenfreno con 5 desconocidos. Tu falsa denuncia, dicen otras personas, es un insulto a las mujeres que de verdad han sido violadas. Esto aparece, de hecho, en el editorial de un medio digital que se llama La Tribuna de Cartagena. Yo no te creo, se llama justamente ese editorial, y considera que es una farsa y además una bofetada a los cientos de mujeres que dicen no. Una mujer que fue, tal como lo describe la propia sentencia, atacada por 5 hombres que la arrinconaron, que se la llevaron a un lugar solitario y que la violaron uno tras otro, y ella absolutamente en shock, cosa que se puede percibir también en las imágenes, incapaz de articular ni siquiera la palabra no. Bueno, a ella la apuntan como si fuera la culpable. Hay cosas de estos días. Vamos a escuchar un poquito de música. Esto es Prefab Sprout con Cars and Girls. Escuchamos a Prefab Sprout con Cars and Girls.
Tecnología, tendencias, aplicaciones y gadgets. José Ignacio Stark nos muestra el futuro en Aire Fresco.
Así es, ya está con nosotros José Ignacio Stark, ahora en día miércoles.
Sí.
Porque estaba faltando mucho los lunes, así que lo vamos a bajar en día miércoles. ¿Te parece,
bueno,
no?
Estacionado aquí en el día miércoles, Polo.
Oye, y en todo caso, cualquier día es bueno para hablar de tecnología.
Por supuesto, más con las últimas dos semanas. Yo estaba un poquito ausente, pero es porque estaba observando minuciosamente lo que ha pasado en la temporada de conferencias de desarrolladores al otro lado del planeta. Porque comienza la primavera, Polo, y comienzan las conferencias donde las principales empresas de tecnología empiezan a contar en qué han estado trabajando, qué se viene para lo que queda del año y la mitad del próximo, qué anuncios, qué cosas inteligentes vamos a ver aparecer en nuestros teléfonos, en nuestros computadores durante la próxima temporada fuerte de verano boreal. Y la que inició fue Facebook, que tenía que pedir muchas explicaciones. Tiene que dar muchas explicaciones Mark Zuckerberg, pero tú sabes que se lo sacó todo con la noticia, yo me imagino que acá lo comentaron, de que Facebook ahora le va a competir a Tinder con perfiles para buscar pareja.
Ah, no lo comentamos acá, fíjate.
¿No?
Lo vi al pasar.
Esto va a ser súper simple, Polo. Tú tienes tu perfil en Facebook, yo me imagino que sí. Yo te tengo en Facebook, o a menos de que sea un robot de Cambridge Analytica. Y resulta que tú, si tú quisieras, puedes abrir tu perfil en un modo especial que va a partir, se va a empezar a lanzar muy pronto.
¿Ya?
Lo están testeando en Australia y en otro país más. Vas a poder cambiarlo y decir, estoy soltero, estoy buscando a alguien, poner tus fotos, poner una biografía, y la persona que quiera pinchar contigo va a poder hacerte un hello a través de Messenger y va a poder empezar la conversación.
Ah, mira.
Entonces ahora que está...
Pero yo tengo que autorizar eso.
Exactamente. O sea, tienes que poner tu perfil disponible para buscar pareja.
Buscar pareja, ya.
O sea, no es como ya llega cualquiera y pinchamos aquí a lo loco. No, es exclusivamente de esta forma. Si tú dices que estás soltero y estás buscando pareja, se te activa el perfil de buscar pareja y otras personas que están solteras pueden, que son amigos de tus amigos o que están dentro de tu red, pueden ver que estás soltero y buscando pareja y ver tu perfil e iniciar una conversación.
Me acordé de la película de la red social donde de alguna manera esta idea de buscar pareja y pinchar y todo estaba como en los inicios de la creación de Facebook.
FaceMatch como que inicialmente tenía la idea de ser básicamente un catálogo donde tú podías decir me gusta, no me gusta, me gusta, no me gusta, me gusta, no me gusta, usando las fotos de los anuarios que estaban centralizadas en los distintos servidores de Harvard. Así funcionaba, o sea, era un scraping, como que sacaba esas imágenes de ahí, pum, y tú podías entrar así, ta, 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 decir sí me gusta, no me gusta, sí me gusta, no me gusta. Increíble. Oye, pero otra cosa que pasó esta semana, y específicamente ayer, fue la I.O., la conferencia de desarrolladores de Google, que aparte es hecha al aire fresco, porque está muy bonito en California, entonces lo hacen en un anfiteatro muy bonito,
mira,
con mucha pompa. Y ¿sabes qué? Más allá de anunciar la próxima versión de Android y lo mucho que se parece el sistema de navegación al del iPhone 10, hay una cosa que me llamó la atención y yo creo que nos debería llamar la atención a todos, que es una función de Android, más específicamente de Google Assistant, que se llama Duplex. ¿De qué se trata? Duplex, ahora yo le puedo decir al asistente de Google, oye Google, pídeme una hora a la peluquería el próximo martes a las 2 de la tarde. Y si no hay, que te sugiera un horario mejor e infórmame. Ok, lo voy a hacer. Y resulta que el asistente de Google llama al teléfono de la peluquería, habla con la persona que te contesta, le dice exactamente lo que tú le dijiste, no como un mensaje grabado, sino que como una voz que parece casi humana, de acuerdo a la demostración, y te hace la cita y te confirma que efectivamente la cita está pedida. Eso quiere decir que hay una inteligencia artificial de Google que ya funciona, que fue desarrollada en Israel, en Nueva York y en Silicon Valley, que puede reemplazar el hecho de que tú tengas que llamar para coordinar algún producto o servicio. Igual miedo.
Miedo, sí, pues. Sí, pues.
Miedo.
Pero o sea, bien impresionante, ¿ah?
¿Eh? Es bastante sí. Impresionante.
Oye, ahora, ¿elige alguna peluquería en particular o yo le digo a la peluquería?
O sea, tú idealmente le puedes decir a Google Assistant, oye, quiero reservar en el restaurante tanto.
Ya.
Quiero ir a la pastelería tanto. Quiero. Y como Google obviamente tiene esa información y la puede buscar,
claro,
puede extraer el teléfono, llamar, hablar. De hecho, tiene una red de entrenamiento neuronal atemporal que analiza obviamente las conversaciones, etcétera, y puede generar, por ejemplo, los vacíos o los que uno hace cuando uno está llamando para preguntar algo, ¿no? Así como, hola, ¿le quedará empanadas? Más o menos así. O sea, tiene un comportamiento muy similar al que uno tendría llamando directamente a un negocio o alguna cosa que uno quiere programar.
Pero ahí la idea no es hacer una imitación de la voz del ser humano, de la forma de hablar del ser humano, para engañar, sino que es para que sea una conversación más natural.
O sea, imagino, básicamente, ¿no? Es una conversación natural generada por ¿cómo se llama esto? Por inteligencia artificial, que supone que te quita tiempo. Pero esto también implica dos cosas. Primero, yo creo que llegado un tiempo, no vamos a saber quién está detrás de cámara, o sea, detrás del teléfono, ¿no? Una inteligencia artificial o una persona. Y segundo, toda esta maravilla implica que nosotros vamos a tener que seguirle dando datos a Google. O sea, esto no viene gratis. Esto, oh, sí, parece increíble. Sigo, no tengo que llamar a la pizzería para pedir una pizza. Pero obviamente hay un track de tu voz, de lo que estás pidiendo, de las cosas que estás haciendo, los números que estás llamando, que son información que estamos cediendo por un producto gratuito al proveedor que nos lo está entregando.
Oye, y cada día más uno se encuentra con no solo la respuesta inmediata de a través de publicidad, de ciertas búsquedas que uno hace en algunos sitios, sino que en sitios, no sé si relacionados, pero que no tienen absolutamente nada que ver con esos sitios en los cuales uno hizo la búsqueda.
Yo estoy seguro que Instagram nos está escuchando.
Escuchando.
O sea, seguro, lo han dicho, o sea, Diverge el otro día como que también lo desmitificó, pero yo estoy seguro que Instagram te escucha.
Escúchalo.
Entonces, ¿y quién te mira? Google Fotos. La nueva versión de Google Fotos, como escaneas 5,000 millones de fotos al día, ahora te va a sugerir en la próxima versión que si tenés que arreglar el contraste, el color, aplicarle el filtro, así, y proactivamente.
Bueno, tú sabes que a mí me bajaron muchas dudas, y yo creo que a muchas personas le pasó cuando vieron que Steve Jobs, una foto de Steve Jobs, donde aparecía ahí con su computador, con su Mac, con una cinta adhesiva encima de la cámara del computador. Por algo Steve Jobs lo hace. Yo creo que lo voy a hacer al tiro.
También Mark Zuckerberg lo hace, ¿eh? Es famosa la foto ahí de
Mark Zuckerberg. Pensé que era
Steve. Aparecía en su
era
de Facebook.
¿Sí?
Era un Mac.
Era un Mac. Por el Mac pensé que era Steve Jobs.
Mira, vamos a desmitificar algo. Los Mac no son solamente para los diseñadores. Muchos desarrolladores también trabajan en entorno Mac, porque es la manera más fácil de acceder a Linux. Y muy potente.
Oye, ya pues, con el terror entonces y el vértigo de la inteligencia artificial.
No, terror ni vértigo. Es súper entretenido, pero alguien tiene que ponerle un ojo encima.
Sí, pero algo va a pasar con eso.
¿Quién sabe?
No, yo le tengo susto. Después de leer y de ver la película 2001, Una Odisea Espacial.
Hoy.
¿No? Pero sí, se adelantó a los tiempos. Se adelantó no solo a la exploración del espacio, sino que se adelantó además a la inteligencia artificial.
Estoy esperando que HAL 9000 venga por nosotros un día de estos y nos corte el aire.
Ya va a pasar y tú vas a ser el primero, Stark.
Probablemente.
Muchas gracias. ¿Eh?
Nos vemos, Polo.
Soy Ignacio Stark, editor de Review.tv, aquí en Aire Fresco. Quien también está aquí es nuestro invitado de esta tarde. Él es Juan Carlos García, director ejecutivo del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso, que acaba de recibir hace muy poquito una muy buena noticia. Finalmente se va a hacer realidad el tan anhelado edificio que va a albergar esta institución y que se va a convertir en un edificio para la ciencia, y un edificio no solo para hacer ciencia, sino que también para divulgar la ciencia en la comunidad. Juan Carlos, bienvenido a Aire Fresco. ¿Cómo estás?
Gracias, Polo. Muchas gracias por la invitación. Feliz estamos con esta nueva noticia que tenemos de este edificio.
Contemos un poquito acerca del Centro Interdisciplinario de Neurociencia. Ustedes ya llevan un buen tiempo trabajando. ¿Cuántos son? Más de 10 años, ¿no?
A ver, desde que se creó. El centro tiene más de una década de existencia y hace aproximadamente 8 años atrás pasó a ser un instituto milenio, es decir, uno de los centros de excelencia en Chile, que trabaja con 16 investigadores en neurociencia, más sus equipos, que suma unas 120 personas que trabajan permanentemente en ciencia en Chile, de excelencia, digamos. Y este centro está albergado en la Universidad de Valparaíso. La gracia que tiene este centro es que cuando se fue reconocido como Instituto Milenio, fue por primera vez que un centro de excelencia de región de una universidad pública era reconocido como tal. Y ese es el desafío que hemos tomado para cada una de las tareas que nos hemos encomendado de hacer ciencia de excelencia. Y este edificio un poco lo que quiere hacer es reflejar eso.
Bueno, quien está detrás, una de las personas que está detrás es obviamente el director de este centro, que es Ramón Latorre, que él es, bueno, él es bioquímico de origen, si mal no recuerdo, bioquímico.
Él es biofísico de origen y biofísico. Bueno, premio nacional de ciencia, claro. Primer chileno miembro de Academia de Ciencia de Estados Unidos, reconocido con el Premio México, que es como el Premio Nobel de la Ciencia para América Latina. Es una persona con una trayectoria enorme, que se vino a Chile cuando era profesor permanente de Harvard, hace muchos años atrás, justamente con la convicción de que para ser país también había que ser mejor ciencia. Y un poco el mandato que tenemos todos nosotros en esto es que este centro refleje no solamente hacer ciencia para los científicos, sino también hacer mejor país.
¿Qué características va a tener este edificio?
Mira, un poco la historia. Este es un edificio que está ubicado en el barrio que dio origen a Valparaíso. Valparaíso no fue fundado, pero sí tuvo obviamente un origen, que es en el sector del barrio de La Matriz, en el barrio Puerto. Hoy día ese barrio, con una carga histórica enorme, enorme, está súper deteriorado. A pesar de los esfuerzos de agrupaciones que viven ahí, está deteriorado y hoy día es parte del área que Valparaíso tiene considerado como sitio patrimonio mundial, declarado por la UNESCO. Hay una parte muy conocida, que es el Cerro Alegre Concepción, con su restaurante, que tiene un montón de visitantes, y tiene esta parte que está profundamente deteriorada. En una esquina de este barrio está un edificio que ha sido parte de la historia de Chile. En el siglo XVII estuvieron los jesuitas ahí y albergó a Juan Ignacio Molina, el conocido abate Molina, el primer científico chileno. Luego se firmó en 1828 la Constitución de Bicameral de Chile, sesionó el Congreso Nacional ahí, es parte de la historia de Chile. Y luego tuvo una serie de usos hasta los 2000, que fue comisaría, y que la comisaría abandonó ese lugar porque, perdón, era de los carabineros, pero no ocupaba el lugar como comisaría propiamente tal, albergaba el orfeón de carabineros. Y por un tema de optimización de uso no estuvo ahí. Y el año 2004 se incendió este edificio, quedando solamente la fachada. Pasó el tiempo, y siendo un edificio público, no había ninguna institución pública interesada en instalarse en ese lugar. No, porque es lejos, porque es un lugar súper estigmatizado por inseguridad, no es el lugar noble que se requiere. Hasta que le presentaron este proyecto, este edificio, a Ramón Latorre, este terreno, dijo, este es el lugar perfecto. Porque la misión pública, no es, en este caso, no es solamente hacer ciencia y excelencia, sino también a recuperar un barrio. Y ese es un lugar donde vamos a hacer un edificio que esperamos cumpla con dos objetivos que son parte esencial de lo que nosotros creemos que somos como centro. Ciencia de excelencia e integrada entre diferentes disciplinas, por eso tenemos este nombre tan largo y difícil, centro interdisciplinario, de manera que los laboratorios sean espacios flexibles que permitan la interacción entre los científicos. Pero también un centro que sea un buen vecino. Muchas veces la edificación pública, lamentablemente, no es el mejor vecino. Ser buen vecino para nosotros en este caso particular es que toda la parte frontal del edificio, donde está la fachada original que vamos a restaurar, donde va a estar la oficina, sea abierta al público. Tener espacio de exposiciones, tener un auditorio para 200 personas, tener una cafetería y, por último, ayudar con activación al barrio. La parte más hermética, los laboratorios, eso lo dejamos para atrás, hacia la plazoleta de Severín, que es donde va a estar instalado este edificio, se genere vida donde los científicos puedan interactuar con el colegio que está al lado, con los vecinos, etcétera. Es un poquito la idea que tenemos para este edificio.
Estamos conversando con Juan Carlos García, director ejecutivo del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de Valparaíso. ¿Por qué tanta dificultad para poder rescatar un edificio y un sector que lo requiere de una manera tan tan evidente, urgente, además? Porque la verdad que el deterioro que hay en muchos sectores de Valparaíso lo puede apreciar cualquier persona que vaya para allá. No es necesario ni siquiera pasar mucho tiempo ni recorrer demasiadas calles, uno lo ve rápidamente, se da cuenta rápidamente. Ahora, ese sector, el del puerto, el de la iglesia matriz, es probablemente los más deteriorados. ¿Por qué tanta dificultad si es que hay alguien que quiere hacer algo ahí?
Ay, esa es la pregunta del millón. Y efectivamente, mucha dificultad. Este proyecto nos tomó 8 años, lo que es una cantidad de tiempo enorme. Creo yo que este tiempo se podría haber demorado razonablemente 4, entre todas las etapas y los procesos administrativos que tiene. ¿Por qué tanta dificultad? Primero, porque de repente estamos acostumbrados a asumir como recetas absolutas para recuperar la ciudad. Cuando se dice Valparaíso, sitio patrimonio mundial de la UNESCO, ya entonces vamos por el turismo, como si fuera lo único posible para recuperar la ciudad. Y nos olvidamos que Valparaíso, además de ser ciudad portuaria y ciudad turística, es ciudad esencialmente universitaria. Y no asociamos recuperación de patrimonio con otro tipo de usos novedosos que a nuestro juicio son los que le van a dar realmente la identidad del patrimonio del futuro. Lo segundo, porque con Ramón Lotorre nos gusta meternos en problemas. Hacer un edificio de este tipo no es un edificio económico, es un edificio que cuesta una gran cantidad de plata. Y eso significa convocar a muchos actores, y nunca ninguno de ellos está acostumbrado a ser edificio científico. Y todo este proceso de convencer autoridades, convencer ministerios, convencer una serie de personas para decirle, un edificio científico es un reactivador de un barrio. No es lo típico, pero es lo que genera impacto. Somos 150 personas que existimos, que estamos funcionando. No es una promesa en centro. Costó muchísimo tiempo. Convencer a autoridades regionales costó. ¿Por qué instalar este edificio acá? Dijimos, porque si creemos en las regiones, la ciencia del país se debe hacer desde las regiones, la ciencia del país de excelencia. Lo mismo tenemos que hacer con el Ministerio de Obras Públicas y decirle, somos edificación pública. Lo que por lo demás estamos muy orgullosos, porque este camino de financiar el edificio nuestro, Neurociencia, abrió un camino que ya permitido también financiar edificios en Punta Arena para el Estudio Antártico y otro tipo de edificios. Convencer a la Subsecretaría de Desarrollo Regional que este tipo de proyectos regionales son fundamentales, también tomó su tiempo. Probablemente uno de los primeros en apoyar esto a ciegas, porque sabía que esto era importante, fue nuestro rector, el rector de la Universidad del Paraíso, Aldo Valle, que nos apoyó desde el primer momento, sabiendo que hacer universidad de excelencia, hacer un aporte real a la ciudad, requería este tipo de cosas. Pero sobre todo ha sido eso. Si piensas que este proyecto partió con la primera administración de Sebastián Piñera, hablo del edificio físico, no del centro propiamente tal. Luego continuó con el gobierno de Michelle Bachelet. Luego sigue hoy día con el gobierno de Sebastián Piñera. Si uno cuenta la cantidad de autoridades que hay y que cuando hay un cambio de autoridad tienes que volver de nuevo a convencer, hace que este tipo de cosas sean lentas, sean difíciles y uno echa de menos políticas más de Estado, más continuas para la recuperación de las ciudades y para que este tipo de proyectos ambiciosos salgan adelante sin tanto esfuerzo.
¿En qué punto de este proyecto estamos ahora? ¿Y cuál es la perspectiva? ¿Cuándo este edificio podría ser, por ejemplo, inaugurado?
A ver, la unidad técnica de este proyecto, que se va a hacer cargo de la construcción, es el Ministerio de Obras Públicas y su dirección de arquitectura, la dirección de Valparaíso. Afortunadamente hoy día se hizo una licitación el año pasado, competitiva, con 3 grandes empresas que llegaron, y fue adjudicada a la empresa Brotec. Ellos hoy día ya partieron su contrato de construcción. Como no tienen los maestros esperando del día de la construcción, sino que la Contraloría que les dijo, les dio el vamos, ellos tienen un mes para preparar los papeles y esperamos que la obra física parta en el mes de junio, que es el tiempo razonable. Ellos tienen 20 meses para construir, por lo tanto, a finales del 2019, principios del 2020, vamos a estar con el edificio construido y mudándonos a esta nueva casa, la nueva casa del CINB, y de verdad poder hablar del edificio de la ciencia y un faro de la ciencia en Chile.
Y de ahí en adelante, ¿qué va a pasar? Porque los proyectos Milenio tienen financiamiento cada 10 años, ¿no? Se renueva cada 10 años, si mal no recuerdo.
Efectivamente.
¿En qué año están en este minuto y qué va a pasar con un proyecto de este tipo? Porque una de las cosas también que nos ha ocurrido acá en Chile son los famosos elefantes blancos. Es grande, un edificio importante, a lo mejor no llega a la categoría de elefante en términos de su tamaño, pero es un edificio muy grandote. Con mucha relevancia para el sector. ¿Qué va a pasar hacia adelante? ¿Cómo se va a seguir financiando?
Eres súper buena tu pregunta, Polo. Efectivamente, nosotros estamos en el año 6 o 7, perdona que no sea tan preciso, pero probablemente nuestro financiamiento de la iniciativa Milenio termine cuando nos tengamos que cambiar aproximadamente. La iniciativa Milenio, que es este fondo del Ministerio de Economía para financiar centros de excelencia en el país, es una de nuestras principales fuentes de financiamiento, pero este centro no es un proyecto solo de la iniciativa científica Milenio. Este es un centro declarado como centro de excelencia de la Universidad de Valparaíso y tiene múltiples fuentes de financiamiento institucionales de la UB, financiamientos colectivos de diferentes de grupos de investigadores del centro, financiamientos individuales de cada uno de ellos y la iniciativa Milenio, que es un porcentaje importante. Manejamos del orden de unos 20 proyectos distintos, ¿ya? Nosotros esperamos que en este tiempo, como está avanzando el presidente de CONICET, se defina pronto una política de centros para el país. Es decir, que Chile de una vez por todas se ponga los pantalones largos para pensar su desarrollo no solo en el corto plazo, sino también en el largo plazo. Y para eso se requieren centros de excelencia, que no significa que se le pasen recursos a ciegas. Se evaluarán periódicamente, pero que le permitan proyectarse a largo plazo. Nosotros estamos luchando por eso. Sí, en caso, creo yo improbable, porque estamos convencidos que estamos haciendo bien las cosas. No tenemos financiamiento, no se acaba el centro con el financiamiento de Milenio. Lo que estamos planteando, lo que hemos planteado al Estado, y por eso nos creen para este edificio, es un edificio que está albergado en una universidad seria, que tiene financiamiento, sus académicos están ahí y están funcionando. Claro, no tener tanto financiamiento nos afectará tanto en la labor científica como de divulgación que hacemos, pero el centro no se acaba y no va a ser un elefantito blanco como tú dices.
Y queremos agradecer muchísimo a Juan Carlos García, director ejecutivo del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso, y nada, felicitaciones por los avances que ha tenido este proyecto y esperamos asistir a esa inauguración en algunos años más, a ver a la inauguración, por lo menos poder visitarlo después, porque
no, absolutamente vamos a tener un edificio abierto, el auditorio va a estar abierto a la comunidad, de hecho se ha prestado a los colegios y a todo, así que de todas maneras nos vamos a ver ahí y los invitamos incluso a hacer su programa allá cuando estemos allá.
Maravilloso, muchas gracias Juan Carlos, ¿eh?
Gracias a ti por la invitación.
Escuchamos un poco de música, ¿les parece? Este es Pulp con Babies.
Years ago, when you lived on Stanhope Road, we listened to your sister when she came home from school. She was 2 years older and she had boys in her room. I listened outside, I heard her, alright. Well, that was alright for a while, but soon I wanted more. I wanted to see as well as hear, and so I hid inside her wardrobe. And she came home round four, and she was with some kid called David. And from the garage up the road, I listened outside, I heard her, alright. When I saw you next day, I really couldn't tell, cause you might go and tell your mother. And so you went with me. Oh yeah, me was coming on. And I thought I heard you laughing when his mom and dad were gone. I listened outside, I heard you. Alright. Oh, I wanna take you home. I wanna give you children. And you might be my girlfriend. Yeah, 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 yeah. Monday, and all the things were gone. I fell asleep inside, I never heard her come. Oh, I opened up the wardrobe, and I had to get it on, yeah. Oh, listen, oh, we were on the bed when you came home. I heard you stop outside the door. I know you won't believe it's true. I'll wait with her, cause she looks like you, my God. Oh, I wanna take you home. I wanna give you children.
Escuchamos a Pulp con Babies. Oye, con tantas cosas en el año, la verdad que unos días de descanso no estaría nada de mal. Latam Travel junto a Hoteles Cumbres y Costa Australis tienen descuentos imperdibles para ti en Chile. Es solo por pocos días. Visita ahora una oficina Latam Travel y disfruta tu viaje. Kitchen Center, líderes en equipamientos de cocina, te ofrece diseño, tecnología e innovación. Visita sus tiendas que son espectaculares a lo largo de Chile o en Kitchen Center, kitchencenter.cl. Uno puede vitrinear ahí online, encontrar todas las cosas para su cocina. Vive la experiencia Kitchen Center, espacios y sabores que inspiran. Nosotros nos vamos, vienen lugares notables con Bárbara Espejo. El capítulo de hoy, Río Ebro. Luego Nada Personal con María José Ochea y Matías del Río. 20:30 horas, Terapia Chilensis con Héctor Soto, Elena Rosas y Andrés Benítez. 20 horas, Terapia Chilensis. 20:30 horas, Sintonía Crónica con Gonzalo Pavón y Bárbara Espejo. El capítulo de hoy, Chile 60, tercera parte, Generación Beat. Nosotros nos juntamos mañana aquí en Aire Fresco. Sigan en compañía de Radio Duna, visitando siempre duna.cl. Que estén muy bien, chao.